Es un privilegio para mí estar acá delante de ustedes y traigo el mensaje de la palabra del Señor para los que nos visitan. Hemos comenzado a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y tenemos la costumbre en esta congregación de estudiar libros completos. Esa es la mejor manera, eso que llaman los estudiosos la predicación expositiva. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo. Me estoy acordando, todos ustedes, o casi todos ustedes, saben lo que ha pasado con el jugador de Uruguay, con Suárez. La mayoría sabe. Y uno se maravilla, y había sido la tercera vez que este jugador hace las funciones de perrito. Y uno se maravilla y dice, ¿cómo antes no le han hecho nada? Bueno, ahora parece que le han dado una sanción muy dura. De hecho, vi en Facebook, no sé dónde, he visto un montón de cosas, ¿no? Que realmente se hacen la burla. Y ha maravillado, ha asombrado al mundo esta actitud. Y el apóstol Pablo precisamente comienza con esta palabra en el versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, estoy maravillado o asombrado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que ustedes han recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo o esclavo de Cristo. Esta es palabra de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a todos, comenzando por mí, a hablar de tu palabra de forma verdadera. No queremos ser hechos malditos si anunciamos otro evangelio. Por eso pedimos tu guía y nos entregamos completamente a ti, pidiendo de que tu palabra corra siempre como lo hace, y que se introduzca en nuestros corazones, en lo más profundo de nosotros, para llevarnos a un cambio de actitud, si es necesario. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estoy maravillado, dice, estoy asombrado. En la Biblia hay varias veces en que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo se maravilló de la fe de un centurión. Si ustedes recuerdan, había un centurión, era un comandante militar de 100 soldados. De ahí viene el nombre de centurión. Le pide al Señor de que cure a un esclavo suyo. El Señor le dice, vamos. No, no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero di una palabra tuya y mi sirviente va a sanar, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y digo a este, ven aquí, y viene otro, anda allá, y va. Solo di la palabra, y el Señor se quedó maravillado de la fe de ese hombre que era enemigo de Israel, era un militar romano que estaba ocupando la nación de Israel. Se maravilló, el Señor se maravilló de muchas cosas. Los discípulos se maravillaron cuando ellos estaban en el mar y había una tormenta y el Señor dormía plácidamente. qué cansado estaría el Señor, ¿no? Se imaginan una tormenta, los discípulos, pescadores, muchos de ellos, acostumbrados a las tormentas, estaban asustadísimos. Y van donde el Señor que dormía y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de que vamos a morir? Y él se levantó, ¡ah! Calla, enmudece, dijo el viento y ¡bum! Se calmó la tormenta. Y se quedaron con más miedo todavía los discípulos. Se maravillaron, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Uno puede maravillarse de muchas cosas. El apóstol Pablo en este texto dice que se maravilló. ¿De qué? Aquí está el problema. Mi bosquejo tiene dos puntos. Uno, el problema. ¿Cuál es el problema? De que se hayan alejado del sencillo mensaje del Evangelio. Tan pronto se hayan alejado del que los llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Quedó sorprendidísimo. ¿Cómo es posible? Me imagino, parece que el apóstol Pablo tenía un carácter muy fuerte, me lo imagino renegar a Pablo. ¿Cómo es posible? Dicen algunos biógrafos, pero no hay evidencias claras, que parece que Pablo era un poco calvo. Supongo que tantos renegas y quedaría calvo, ya jalándose los cabellos, no sé. Pero uno se maravilla a veces, renégase. ¿Cómo es posible? A mí me ha pasado. Alguna vez cuando una persona que uno tiene, un cristiano, una cristiana de la iglesia, tiene uno un amor especial, y de pronto cae en pecado y uno dice, ay no, Señor, ¿cómo? Uno se asombra, se maravilla. Y eso provoca aquí esa actitud de Pablo. Estoy maravillado que se hayan alejado del que os llamó. No se dice de la doctrina, sino del que los llamó. Dios. El Evangelio habla de Dios. Cuando uno se aparta de la Biblia, se aparta de Dios. ¿Por qué se habían apartado? Por el legalismo. Toda esta carta es una defensa a la salvación por gracia de Dios que se recibe por la fe. La gracia es el regalo inmerecido, desmerecido que Dios nos da. Pero lo recibimos a través de la fe, como el mendigo que recibe algo pero estira su mano para recibir. Esa es la fe. La apostasía se llama eso, apartarse. Apartarse es apartarse de una persona, es apartarse de Dios, de Cristo, más que de una doctrina. ¿Se acuerdan cuando hicimos la introducción de esta carta, el Saulo de Tarso, el posterior apóstol, Pablo, perseguía a los cristianos? Cuando se le aparece el Señor Jesucristo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La iglesia no es un conjunto de doctrinas. La iglesia está fundamentada y es parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo. Sin Cristo no hay cristianismo. Otras religiones, sus líderes están muertos y siguen teniendo sus religiones porque son un conjunto de doctrinas, de enseñanzas. Para el cristianismo no. Es Cristo. Por eso Cristo está vivo. Está vivo, Él ha resucitado. Entonces, encontramos igualmente ahora que dicen ser cristianas, pero son llevadas por todo viento de doctrina. Es personas que no están fundamentadas en la fe. La palabra de Dios dice algo duro y dice, no, mejor me voy a otra iglesia. Ahí solo hablan de lo bonito que es Dios, pero solo hablan de una parte de lo que es Dios. El apóstol Pablo en Gálatas, justo unas páginas a la izquierda de sus Biblias, en capítulo 11, Segunda Corintios 11, voy a leer desde el versículo 1. El apóstol Pablo escribe así: ojalá me toleren un poco de locura, sí, tolérenme, porque les celo con celo de Dios, pues yo les he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que ya han aceptado, bien lo toleran. Pablo dice, toda esta carta, bueno, tenemos que leer toda la Biblia, esta carta está hablando en su defensa, Pablo, porque lo acusaban. Sin querer compararme con el apóstol Pablo, pues yo no le dejo, llego ni al dedo meñique del pie izquierdo. Es como si yo me fuera lejos y de pronto comienzan a hablar y a hablar de mí, que el hermano Juan Antonio ha sido un aprovechador, que ha hecho esto, que ha hecho otro. Entonces yo les escribiría una carta hablando de Dios y expresándoles mi posición. Esa es la segunda carta a los Corintios. Y ahí dice, ¿saben qué ha pasado? Si quieren que estoy loco, ya, estoy loco. Ya, entonces, tolérenme locura, dice Pablo. Pero, ¿saben? Yo les he hecho casar con un solo esposo. La iglesia es la esposa de Cristo, no se olviden eso. Pero tengo miedo, dice Pablo, de que como la serpiente ha engañado a Eva, ¿se acuerdan ustedes? Hemos hablado también de eso. Se le apareció a Eva en el jardín de Edén, que dice que ella con su astucia, Satanás es muy astuto, no se pongan a pelear con Satanás, les va a ganar, no peleen con Satanás. Ya les he dicho cómo hay que vencer a Satanás: someterse a Dios y el diablo escapa. Obedecemos a Dios, estamos sujetos a Él y el diablo se escapa. Eso es todo. Tengo miedo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, es que yo no siento venir a la iglesia. ¿Y quién te dice que tienes que sentir? Tienes que venir, punto. Es que, hermano, yo no siento hacer esto. El diablo te debe estar haciendo sentir. La vida cristiana no se basa por sentir. Porque si uno duerme mal o come muy tarde pizza abundante, puede tener pesadillas y sentir que el diablo está amenazando. No es eso. El justo por la fe vivirá. Y fe es creerle, tener confianza al Señor y obedecerle. El que me ama, mi palabra guardará. Así de simple. Si estás esperando sentir a Cristo, eres un buen punto para que Satanás te engañe completamente, por si acaso. Evidentemente las emociones posteriores a la fe y a la voluntad son muy lindas. Yo muchas veces me emociono cantando acá, pero mi vida cristiana no se basa en las emociones. Y cuando haya pasado algo, tengo un ataque de vesícula, mis emociones no están bien, ya no voy a creer en Dios. El justo por la fe vivirá. Nunca olvidemos eso. Y Pablo dice, temo que la serpiente les engañe a ustedes, engañe sus sentidos. Esta iglesia es muy fría. Y bueno, pues cómprate una estufa. Se te caliente tú. Siento que nadie me saluda, mientras anda, saluda tú. Si vivimos por los sentimientos, estamos perdidos. Maridos y mujeres, si vivimos por los sentimientos, nos peleamos a cada rato. nunca el sentimiento es el fundamento para una vida plena. Hermanos, cuidado con que estemos dejándonos llevar por los sentimientos. Un hermano muy querido, apreciado mío, que está sacando su doctorado ahora en teología. Ay, este hermanito. Está sacando su doctorado y un día me dijo: siento a Cristo aquí en el plexo solar. Budista y cuernos, le he dicho, ¿qué te está pasando? Va a sacar su doctorado y resulta que siente en el plexo solar. ¿Qué sentirá? O quizás se le ha atragantado una salteña, no sé. Pero Cristo no está en el plexo solar. Los budistas, las religiones orientales hablan de eso. Por favor, el justo por la fe vivirá. Creer en todo lo que dice el Señor. Si no, nos apartamos y nunca vamos a encontrar un lugar de reposo. Hay personas que están buscando iglesias hace 20 años, boom, boom, porque no sienten, no la van a encontrar. Porque tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Entonces, como Pablo dice en Efesios, y he citado, es que los cristianos niños son llevados por todo viento de doctrina. Por eso los papás recomiendan a sus hijos pequeños: no vas a hablar a cualquiera, no vas a aceptar ningún regalo, ningún dulce, no va nada. ¿Saben ustedes? ¿Por qué? Porque el niño puede creer cualquier cosa. Suena la banda militar y los chiquitos salen chochos la vida a ver qué está pasando. Esa es la vida de un cristiano inmaduro. Allá, mira, está tan lindo, tan linda la música, que vamos allá. Bueno, vaya por la música, mejor vaya a un concierto de no sé quién. O sea, no es la música, no son los sentidos los que nos van a traer a Dios. Es la fe, la verdadera palabra de Dios. Cristo nos llamó por su gracia, hermanos. Quiero que recordemos siempre eso. Solo por la gracia de Dios. Ya hemos hablado la anterior semana de eso. Es la abundante gracia de Dios que nos ha salvado, no por obras. Pero aquí en Galacia, algunos judíos que llegaron con rótulo de cristiano estaban predicando un evangelio diferente. Estaban predicando lo típico. Sí, eres salvo, bien, pero tienes que hacer estas obras, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, no tienes que comer chanchos, etcétera, 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 etcétera. Y esta carta está destinada para repeler las agresiones de esas personas legalistas. Salvación por gracia más obras. Estos judíos, mayormente que estaban yendo a Galacia, predicaban de que si eran salvos debían cumplir con todas las leyes y costumbres judías. Debía ser de esa manera. Especialmente el rito de la circuncisión. Hermanos, nosotros, si estamos andando llenos, guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Por eso es que podemos comer lo que sea. Hay mucho para hablar de esto. Si damos gracias, bendecimos. Por ejemplo, 1 Timoteo, busquen a la derecha de sus Biblias, donde están abiertas en Gálatas. 1 Timoteo, capítulo 4. Voy a leer 5 versículos, los primeros 5. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo quemada o cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a ver el enfrentamiento que tuvo el apóstol Pablo, el menor, con el apóstol más viejo, con Pedro, por esto. El Señor dice que todo podemos comer, absolutamente todo. Yo lo más extraño que he comido ha sido cola de lagarto. Rico. Es muy rico. He comido al ajillo frito, he comido, no sé, cuatro variedades me invitaron una vez. Una hermana misionera y su esposo en Trinidad. Qué rico había sido ese plato, realmente. Más me gustó el chicharrón de lagarto. ¿Qué haces? Gracias, Señor. Gracias. Punto. Ustedes pueden darse cuenta que todos los que prohíben comer ciertos alimentos no son de Dios, aunque se llamen cristianos. Por eso está reclamando el apóstol y estaba lleno de ira. Estoy asombrado de que tan pronto se hayan apartado del que les llamó por su gracia. Se han apartado para seguir un evangelio diferente. Y toda la carta, vamos a ver, nos vamos a maravillar también nosotros y vamos a recordar lo que es la gracia de Dios. En Primera Timoteo, que hemos leído, espero que todavía tengan sus Biblias abiertas, quiero recordarles que los celulares con Biblia están prohibidos. Les hemos prohibido hace tiempo. ¿Por qué? Porque hemos descubierto a jóvenes que están chateando. Entonces pueden salir y chatear afuera. Entonces, para evitar mal los pensamientos o susceptibilidades, por favor traigan sus Biblias físicas en papel. Subrayen, rayen, anoten al borde, todo. Por favor, les hemos dicho. Lo que pasa es que uno descuida algo y ya otra vez se invade todo. Hay personas que no voy a desconfiar, pero la ley se aplica a todos. Así es. Gracias. Esta doctrina, por ejemplo, de no comer ciertos alimentos, todo, viene de espíritus malignos, es lo que dice en el versículo 1. Son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. No es una cosa simple, hermanos, a que tienes que guardar el sábado. Doctrina de demonios, que no tienes que comer el chanchito. Doctrina de demonios, que no sé qué. Doctrina de demonios. Cristo nos llamó a libertad. Bendito sea el Señor. Nos ha sacado de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la ley. Y esta carta es fundamental para que aprendamos a ver la de Gálatas. Pero Pablo dice que esas doctrinas, por si acaso, no son de buenas personas que entienden mal la Biblia. No, son doctrinas de espíritus engañadores y son doctrinas de demonios. Y que encima los que predican son hipócritas, mentirosos. Eso dice en el versículo 2. Yo no estoy diciendo que tienen quemada la conciencia, no saben qué es bueno o qué es malo, y por eso hablan cualquier cosa. Paréntesis. Abro siempre paréntesis y me olvido de cesarlo, perdón. Paréntesis. Los martes, como siempre, estudiamos teología. Y estamos estudiando la doctrina del hombre o la antropología bíblica. Y este martes vamos a hablar precisamente de la conciencia. ¿Qué será la conciencia? No se pierdan este martes a las 7 de la noche en este mismo lugar, hasta las 9. Si quieren aprender, claro. Entonces, todas las doctrinas donde prohíben matrimonio, las sectas prohíben casarse. ¿Ustedes conocen alguna secta que prohíba casarse? Exactamente. La doctrina que era oficial hasta hace unos años atrás, en Bolivia. Sus sacerdotes, sus servidoras tienen que ser solteros. Entonces, comida. Pongo esto como ejemplo. Ahora, si el médico te dice no coma cordero porque su vesícula va a explosionar, no comas cordero, hermano. Pero no es porque sentiste más santo o algo de eso, ¿no? Es para evitar la grasa que tiene el cordero. Entonces Cristo nos llamó por su gracia. No tenemos que mezclar la gracia con las obras para mantener nuestra salvación, de ninguna manera. Las obras son demostración de nuestra fe. Por sus frutos los conocerán. Pero no nos mantienen salvos ni nos hacen más espirituales. Hermanos, todas las religiones del mundo predican fe más obras. Solo Cristo, solo el cristianismo verdadero habla de salvación por la gracia de Dios que se recibe por medio de la fe. Por ejemplo, en Efesios, a la izquierda, Efesios, de Gálatas a la derecha, Efesios capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 3, Efesios 1 a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí voy a leer. Bendito, grande eres, Señor, porque nos ha salvado antes de la fundación del mundo. No es por nuestros méritos. Lo que ha hecho Dios es darnos vida para que podamos recibir su evangelio. Eso es, no es por obras. Él lo determinó en su infinito amor. Capítulo 2, un texto muy conocido. Voy a leer desde el versículo 2. Capítulo 2 de Efesios, desde el versículo 1. Voy a leer 10 versículos. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Somos salvos por gracia, no por obras. Pero como dice en el versículo 10, Dios ya ha preparado también antes para que nosotros hagamos esas obras. Por eso, por los frutos se conoce, pero jamás salvados por obras. Jamás. Y no vamos a mezclar las obras para nuestra salvación. Salvados por gracia y vivimos por gracia, por si acaso. Todas las religiones hablan de fe más obras y hacer cosas, peregrinaciones, que tienes que ir de rodillas allá, que tienes que ir a la gruta, a cuyá, que tienes... Nada de eso. Salvados por la gracia. Y nos reunimos aquí para alabar a ese Señor que nos salvó por gracia. ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos la primera parte de esta reunión? Darle gracias, alabarle. Nuestras canciones no son para torcerle el brazo a Dios para que nos dé mayores bendiciones, ¿no? Hemos leído que nos dio toda bendición espiritual. Todas, ya están. Hay que saberlas utilizar. Eso es todo. Por gracia. Entonces, solamente por gracia somos salvados. Y ojo, desde el principio de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis 22, solamente la gente se salva por gracia. Que quede muy en claro. Los judíos no se salvaban por obras, se salvaban por gracia. Y hacían las obras obedeciendo a Dios para mostrar que efectivamente habían creído en el Señor. Hermano, hermana, ten cuidado de las personas que te dicen que se requiere más que la fe. Tienes que tener la segunda unción. Tienes que hablar en lenguas. No. Cristo lo ha hecho absolutamente todo. Solamente por gracia lo hizo y nosotros hemos recibido y seguimos viviendo en la fe de Cristo. No necesitamos hacer nada más para obtener la salvación. Cuando la gente, hermanos, establece requisitos complementarios, adicionales para la salvación, niegan el poder de la obra de Jesucristo. Me voy a adelantar al hermano que va a predicar Gálatas 2, pero es muy lindo que leamos Gálatas 2, 20 y 21. Les he pedido un favor, que leamos todos Gálatas varias veces para que entendamos mejor el mensaje. Gálatas 2, 20 es un verso muy bueno para aprender de memoria y entender su significado. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sería una soncera que Cristo muera si podríamos salvarnos obedeciendo la ley. ¿No les parece? Y es la verdad. Así que, hermanos, si añadimos algo para ser salvados o para mantener nuestra salvación, estamos negando la efectividad del sacrificio de Jesucristo. Segundo punto. La respuesta al problema. Voy a volver a leer capítulo 1 a partir del versículo 8 de Gálatas. Gálatas 1 a partir del versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo o siervo de Cristo. Interesantísima la respuesta. Evidentemente, recordemos, no hay otro evangelio. Lo que sí hay, engañadores que distorsionan el evangelio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Confundirnos. Y ahora, ¿será cierto? Que no, ya nos confunden. Lo mismo hizo la serpiente con Eva. Confundirla hasta llenar sus pensamientos de Eva con la enseñanza de Satanás. Quieren confundirnos. Si estoy enferma, entonces Dios no me ama, porque Dios ha venido a sanar a toditos. Mentira. No vas a encontrar ese. Me estoy acordando del estanque de Bethesda, había un paralítico recordé, y había multitud de personas que esperaban ser introducidas al agua cuando se agitaba esto. Y el Señor se acercó a un paralítico y le dijo: ¿quieres curar, Señor? Hace 38 años estoy tirado en esta camilla. Qué grave. ¿Cuántos? Levántate, le dice, lo agarra y dice: padre, sanito. Pero no curó a todos. No le podemos torcer la mano a Dios. Hermano, si eres pobre, no estás en Cristo, da mensualmente $50 y vas a ver cómo Dios te va a traer prosperidad, va a traer dinero. Blasfemos, a Dios no se le soborna, a Dios no se le paga, todo lo tenemos por gracia. Hay muchos textos, podría estar semanas con este texto de Gálatas, pero debo ser considerado con ustedes. Los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, quieren confundir. Nosotros debemos creer en la fe simple de que Cristo murió por nuestros pecados y ha resucitado y está a la diestra de Dios. El religioso además siempre está buscando nuevas experiencias, por eso se autoproclaman apóstoles, profetas, para que les creamos. No, cuando alguien les diga: soy apóstol, añá, yo soy Cristóbal Colón, dígame, y se va. Ni hablar. Él y el que Cristóbal Colón deberían estar ambos en el Hotel Pacheco de Sucre. ¿Saben qué es el Hotel Pacheco de Sucre, no? En Sucre se ha fundado el primer manicomio de la historia de Bolivia, lo hizo el presidente Gregorio Pacheco. Y por no decir manicomio, en Sucre se dice el Hotel Pacheco. Entonces una persona que realmente cree que es apóstol, como ya hemos visto hace 2 semanas, no es apóstol. Hay que llevarlo para que esté junto a Napoleón y Josefina, ahí en el Hotel Pacheco. Entonces, todas esas cosas nos quieren confundir, hermano. Todas las sectas cristianas, entre comillas, se originaron por revelaciones personales o de ángeles. ¿Se acuerdan? Los mormones, el ángel Moroni se apareció a José Smith y no sé qué más. Por eso dice el apóstol: aún si un ángel de Dios trae otro evangelio, ese sea maldito. ¡Qué palabra más dura! Y los que estamos viniendo los días jueves a los mensajes, que hemos terminado de ver la santidad de Dios por R.C. Sproul, hemos aprendido qué quiere decir la duplicación o triplicación de una frase, de una palabra, ¿se acuerdan? Afirmar con mayor certeza, destacar. Él decía que en español tenemos negritas, bastardillas, comillas, admiración, que no hay en el hebreo, pero en el hebreo bíblico, que da origen luego a toda la Biblia, cuando se repite algo, se enfatiza que es muy importante. El Señor Jesucristo nunca dijo ninguna mentira, pero a veces decía: de cierto les digo, o en verdad les digo. Repetía: en verdad, quiere decir que es súper importante, presten atención. Y cuando el apóstol repite 2 veces, sea maldito, quiere decir que abramos bien las orejas, bien los ojitos, la mente, para no caer seducidos por las trampas, por aquellos que quieren corromper el Evangelio de Cristo. Enfatiza esta maldición el apóstol. Entonces, mucho cuidado con alguien que dice: no, es que tú no estás experimentando esto, no estás experimentando aquello. Quiero leerles un texto de Colosenses, por favor. Colosenses, a la derecha de Gálatas. Colosenses capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 6. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, vivan en Él, o andad en Él. ¿Cómo hemos recibido a Jesucristo? Por la fe hemos recibido la gracia. ¿Cómo vamos a vivir? Por la fe. 7. Arraigados, o sea, con nuestras raíces bien profundas adentro y sobreedificados en Él. en Cristo, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gratitud. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dos cosas. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es absolutamente Dios. En Él habita la plenitud de la Deidad. Uno. Y dos, nosotros estamos completos en Él. No necesitamos nada más. Lo que pasa es que muchas veces por descuidados o por flojos no profundizamos nuestra relación con Cristo. Y creemos que quizás debemos ir a un lugar donde nos ponga aceite en la cabeza. Ponga aceite en la sartén y freí un huevo, hermano. Pero tu cabeza no. El aceite era en el Antiguo Testamento un símbolo del Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. No necesitamos nada de esas cosas físicas. Las religiones sí se fundamentan, se basan en esas cosas, por favor. Nosotros no debemos escuchar sus enseñanzas. Y si una persona en la iglesia comienza a propagar esas enseñanzas, debe ser puesto en disciplina. Lo dice en Romanos, lo dice en Mateo, en Colosenses, en varias partes. Hay que apartarlo de la iglesia. Entonces, solo la Biblia es la palabra de Dios. Por eso debemos enseñar solo la Biblia, la palabra de Dios. Solo la Biblia. Si quieres aprender matemáticas, por supuesto que tienes que ir a un instituto, a la escuela, al colegio. Pero uno puede vivir sin matemáticas, pero no puede vivir sin la palabra de Dios. Segunda Timoteo, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Voy a leer a partir del versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, creo que es ahora, cuando no sufrirán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, a los mitos, a los cuentos. El mandato de Pablo, su última carta, su última voluntad, dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ya el Señor había dicho en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, vas a enseñar estas palabras a tus hijos y a tus nietos, vas a poner en los postes, vas a hablarles cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes, cuando salgas a caminar, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si tú tienes deseos de ser pastor, de ser anciano de la iglesia, gracias a Dios necesitamos gente, pero para que prediques la palabra, y para predicar primero imprégnate tú de la palabra, deleítate en la palabra. ¿Cómo vas a enseñar lo que no tienes, lo que no sabes? Eso nos va a librar del error. Pero si tú no conoces la palabra, eres presa fácil para los espíritus engañadores. Te pueden atrapar en un santiamén, hermanos. Puedes ser engañado muy fácilmente. Entonces, la respuesta de Pablo, la parte A, es no hay otro evangelio. Y en el versículo 10, dice en Gálatas 1, ¿cuál es nuestro objetivo? Es agradar a Cristo, no a los hombres. Podemos decir cosas que están de acuerdo a la palabra de Dios que ofenda a algunas personas. Lo siento. no es nuestra intención hacerles sentir bien. Muchas veces quisiera que se sientan mal para que doblen rodillas delante del Señor. Dice, ¿qué estoy buscando? ¿Para qué estoy aquí? Dice Pablo. ¿Busco el favor de los hombres? ¿Caerles bien? ¿Ser una monedita de oro que todos quieran? ¡Ay, qué bonito es el hermano! Sí, hasta que habla palabra dura, ya no lo quieren. ¡Ay, muy malo es! El objetivo de un líder y de un cristiano en general no es agradar por agradar a los hombres. ¿Se acuerdan de Pilato? Pilato decía, yo no encuentro ningún mal en este hombre. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Bueno, para no pelearse con la multitud, fíjate que lo crucifiquen. ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? El profeta Samuel le dijo que matase a todos los enemigos amalecitas, incluyendo animales, todo el ganado. Lo voy a hacer, dice el rey, y va. Y cuando vuelve de la batalla, victorioso, Samuel le dice, has hecho lo que Dios te ha mandado. ¡Oh, sí, todo hecho! Pero estoy escuchando unos mugidos de animales. Escucho sonido de vacas, ovejas. ¡Oh, sí, son muy lindos animales! Y el pueblo no quiso matarlos para ofrecerlos en sacrificio, y yo tuve que hacer caso al pueblo. Ahí comenzó su sentencia de Saúl. No debemos transar con la voluntad de la mayoría. ¿Se han dado cuenta lo que pasa en el mundo actualmente? Si unos cuantos ñatitos en el Parlamento deciden que el aborto es legal, no vamos a decir, ah, si es legal, entonces aceptamos. No, señor. De ninguna manera. Que sí, vamos a aprobar el matrimonio homosexual. De ninguna manera. Puede ser que el gobierno apruebe, pero el cristiano no aprueba. Y es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. El otro día me llegó una noticia y Pepe comentó de que las iglesias presbiterianas en Estados Unidos han aceptado y aprobado el matrimonio homosexual. ¿Dónde está la Biblia? ¿Qué ha pasado? Agradar a los hombres, que haya más gente para que den más platita. Por eso quieren a las ovejas, para trasquilarlas y sacarles la lana. Por favor, no vamos a transigir con las cosas, con las doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Nuestro objetivo, mi objetivo es agradar a Dios. Quiero agradar a Dios, no a las nuevas ideas, nuevos pensamientos. Nuestro Dios nos ha puesto no para complacer a las personas, no para complacer los gustos. Hermano, pero si todo el mundo lo hace, andate con el mundo. Que todo el mundo lo haga, no quiere decir que lo va a hacer un cristiano. El cristianismo verdadero siempre ha sido perseguido, siempre ha sido juzgado mal. Ahora ya no, nadie persigue a los cristianos. Claro, somos tan inofensivos porque estamos abandonando la palabra. Nunca debemos abandonar la palabra de Dios, debemos agradar a Dios. Yo recuerdo cuando comenzamos esta iglesia hace 22 años, tenía menos calas en ese entonces y no sabía cómo dirigir una iglesia. Como se dice, yo estaba en pañales. Hay muchas cosas que no sabía. Dios me ha ido fortaleciendo. Entonces comenzamos, éramos poquitos y decía, ¿de qué vamos a predicar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé, haré encuesta. Porque leí un libro que se llama ha muerto el hijo del autor de este año. Una iglesia con propósito. Lindo libro. Pero todo libro hay que leerlo a la luz de las Escrituras. Él dice en ese libro, hay que preguntar a la gente qué es lo que quiere escuchar, sobre qué quiere que se le predique. Y yo, claro, 42 años todavía no era tan viejo, Estaba a punto de hacerlo, pero me di cuenta que hay que predicar toda la Escritura. Toda. Y el apóstol Pablo en Hechos 20 dice, no he rehuido de anunciarles todo el consejo o todo el decreto de la palabra de Dios. Por eso no es predicación, son expositivas. Desde hace muchos años no se salta. Ocasionalmente cuando hay un invitado o una circunstancia especial, hacemos un paréntesis. Pero normalmente los que vienen a la iglesia consecutivamente saben que se predica un libro, una carta de la Biblia, etcétera, etcétera. Todo igual en las noches. Entonces, hermanos, debemos agradar a Dios, no a los hermanos de la iglesia. No queremos estar golpeando a los hermanos, por favor. A muchos de ustedes los quiero muy honestamente. No digo a todos porque la mayoría, a algunos todavía no los conozco. Y el amor viene por el conocimiento. Igual pasa, muchos no aman a Dios porque no lo conocen. No aman a Dios porque no lo conocen. Hay que conocerlo a través de la Biblia y de la obediencia. Otra vez cuando estábamos en la iglesia dijeron unos hermanos, y yo también pensé, hermano, si estudiaríamos las sectas para evitar caer en la trampa de las sectas. Yo dije, me acuerdo mi primera respuesta, sí, puede ser. Pero luego, a través de varias experiencias que el Señor habla, me di cuenta que no, tenemos que estudiar la verdad, no la mentira. Si uno conoce la verdad profundamente, al tiro descubre la mentira, descubre el engaño. No nos vamos a poner a estudiar el engaño. Pero muy sutilmente se dan cuenta cómo autores cristianos, buenos autores cristianos aún, recomiendan cosas malas. ¿Para qué? Para agradar a las personas. Hermanos, ¿queremos ser como Pilato? ¿Como el rey Saúl, quizás? ¿O como los apóstoles? Cristo resucitó, pasaron varios años, el Señor levantó a Saulo de Tarso, lo convirtió en el apóstol Pablo. Y Pablo comienza a predicar mucho más que los otros apóstoles. Y predica, lo conocían de nombre ya, cuando es convertido, eso ya hemos hablado también. Pero nadie quería reunirse con él. Al final, Bernabé, un hombre, varón de Dios, hijo de consolación, quiere decir Bernabé, ahí está un buen nombre para varón, lo presenta a los apóstoles. Luego va en gira, en misión. Vuelve a Jerusalén para cumplir ciertos ritos, no entiendo a Pablo, libre de la ley, pero vuelve a cumplir unas promesas. Otro día vamos a hablar. Pero la gente hablaba, hasta Pablo, el que está blasfemando de la ley, ha vuelto. Entonces los apóstoles, qué buenos tipos, le dicen, Pablito, para evitar conflictos con la multitud, para que no haya problemas, ¿sabes? Hay cuatro personas que tienen que hacerse rapar la cabeza, cumplir un rito judío. Anda, pagales tú los gastos de ellos en el templo y la gente se va a dar cuenta de que tú no estás en contra de ellos. Y Pablito, haciendo caso de los apostolitos, va y hace eso. Lo ven, en, ¡ah, aquí está el blasfemo! Y cierran el templo, lo arrastran, lo pegan. Uf, y al final tiene que ser rescatado por los soldados romanos. Y luego comienza un periplo tremendo, cárcel por varios años, todo. ¿Por qué? Por tratar de agradar a la gente. Si tú vives, vas a vivir para Cristo, no para la gente. ¿Me dejo entender? Repito que debemos nosotros tratarnos bien, agradarnos unos a otros, pero nunca, nunca sacrificando la verdad de la palabra de Dios. Entonces debemos hacer prevalecer la palabra, aunque duela, hermanos, aunque duela. La palabra tiene momentos de consolación, nos consuela, nos anima. Cuando estamos adoloridos, en crisis, enfermos, nos levanta. Pero cuando queremos apartarnos, la palabra se vuelve espada que penetra hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y te dice, ¿qué estás haciendo? Para ahí. Y si no paras, se convierte en combo, mazo. ¡Pah! Te va a quebrantar la palabra. Si estás andando en comunión, te va a traer deleite. ¡Cuánto amo yo tu ley! Es más dulce que la miel. La palabra es todo lo que necesitamos, hermanos. Nunca, nunca, nunca dejemos que nos guíen por caminos, por senderos que se apartan de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que el mundo anda por el camino ancho. Nosotros andamos por el camino angosto. Es el camino que está delimitado por la palabra de Dios. Esa es la respuesta, hermanos, y así debemos vivir agradando a nuestro Señor. ¿Lo vamos a hacer? Espero que nos recordemos y que leamos y cumplamos la palabra del Señor. Gracias por su atención, hermanos, y a vivir en victoria. Que el Señor les bendiga abundantemente.